Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos al informativo diocesano. Hoy, Día de la Santísima Trinidad. Día también en el que la vida contemplativa, cerca de Dios y del dolor del mundo, nos hace reposar nuestra mirada sobre los religiosos y religiosas de vida contemplativa que sostienen con su oración a la diócesis de Astorga. Este día pretende ser un homenaje, un recuerdo a todos ellos, que según el Papa Francisco son el corazón orante de la Iglesia. Vaya desde aquí, por tanto, nuestro recuerdo a todos nuestros religiosos y religiosas contemplativos de la diócesis de Astorga, especialmente nuestras queridas monjas de Ponferrada y de Villafranca, y por supuesto de San Miguel de las Dueñas. Para todos ellos, nuestro abrazo, nuestro recuerdo, y hoy somos nosotros los que rezamos por ellas. Queremos acercarnos a la realidad de la Iglesia, especialmente en este día, y lo hacemos, como siempre, acudiendo al comentario que del Evangelio de este día realiza nuestro compañero sacerdote, don Pío Santos Gullón.
El día de Pentecostés, Jesús otorgó a sus discípulos la fuerza necesaria para cumplir la misión y ser sus testigos, llenándolos de su espíritu de verdad, de paz, de perdón, y así los envió como el Padre lo había enviado a él. Es pues evidente que la misión es consustancial al discipulado y es trinitaria. Esta misión tiene unas características. Si nos fijamos en los destinatarios, está claro que se trata de una misión universal: hacer discípulos de todos los pueblos, hemos escuchado. Aquella misión que tenía como destinatarios a las ovejas descarriadas de la casa de Israel, ahora se expande a todo el universo. El libro de los Hechos de los Apóstoles será aún más explícito y nos dirá que hemos de ser testigos del resucitado en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines de la tierra, es decir, en nuestra propia casa, en nuestro entorno más propicio y en el más adverso y en los rincones más recónditos. Si nos fijamos en los portadores de la misión, como aquellos 11 primeros, necesitamos volver a Galilea para retomar su mensaje. Necesitamos volver a escuchar en el Monte de las Bienaventuranzas el mensaje liberador y todo aquel discurso programático. Pero aún estando ahí, puede ocurrirnos que como aquellos 11 veamos a Jesús, pero nos entran dudas. Lo que importa es que finalmente creamos y le adoremos. Entonces nos investirá discípulos y testigos suyos, haciéndonos partícipes de su autoridad, de su exusía, fuente que Dios abre en el interior de cada persona. Por esta fuerza, el enviado descubre y vive el nuevo modo de presencia en el que Dios podía serle cercano. Es la presencia del Espíritu de Dios. Ellos están completamente seguros de que Jesús no se había disipado en un cielo inaccesible y lejano. Es ahora cuando entienden que Jesús está presente entre ellos para siempre.
Y tenemos buenas, muy buenas noticias. El Hospital del Bierzo suma 10 días ya sin lamentar ningún fallecimiento por COVID-19, lo cual nos congratula, pero también nos estimula a seguir reclamando, a seguir pidiéndonos a nosotros mismos, a nuestros fieles, a nuestros parroquianos, que hagan todas las exigencias propias para mantener a raya esta terrible pandemia. Está aumentando la vacunación progresivamente y esto también da un respiro y una cierta seguridad ante la pandemia. Queremos también situarnos ante la gran noticia que ha vivido la Iglesia diocesana en el día de ayer, sábado. 3 enfermeras ejemplares, Pilar, Octavia y Olga, han sido proclamadas como beatas, no solo por reconocer sus méritos, sino también por servir de ejemplo. En este caso, por partida doble. Primero porque se arriesgaron en su campo de trabajo como enfermeras en el campo de batalla a atender enfermos y a heridos. Y segundo, porque decidieron morir dando un testimonio de amor al prójimo. Prefirieron morir a renegar a su fe. Estamos hablando de la guerra civil. Estamos hablando de tres enfermeras que no importó el bando de los heridos o de los caídos. Ellas atendieron a todos, los que las detuvieron, los que abusaron de ellas, los que las asesinaron, fueron unos absolutos intolerantes, unos auténticos ignorantes, y sobre todo pusieron a prueba su compromiso de fe. En una hermosísima ceremonia transmitida por 13TV, con la presencia del enviado de su santidad el Papa, el excelentísimo cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, tenía lugar esta solemne beatificación. Es verdad que con ciertas limitaciones por el tema del aforo y de la pandemia, pero después de toda una semana en la que ha habido conferencias en Astorga, en Ponferrada, vigilias de oración para pedir la intercesión de estas que ya son beatas de la Iglesia en Astorga, en Ponferrada, y sobre todo el esfuerzo que se han hecho por parte de los sacerdotes y de las distintas comunidades parroquiales para extender el mensaje y, por supuesto, la presencia en la historia de la diócesis de estas tres enfermeras asesinadas, convertidas en víctimas y en mártires durante la Guerra Civil Española. Ojalá que su testimonio sea fecundo, sea un testimonio que cale muy profundo en el sentimiento de toda nuestra diócesis, que nos haga comprender que ante las dificultades tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que sobreponernos y mantener nuestro espíritu de fe por encima de cualquier miedo, por encima de cualquier temor. Esta tarde en la parroquia de San Pedro a las 6:30 tendrá lugar la misa de acción de gracias por la beatificación de las mártires enfermeras de Astorga. Un hito en la historia particular de nuestra Iglesia y sobre todo una oportunidad para seguir acercándonos al testimonio de tantos hombres, de tantas mujeres que hicieron del ejercicio de su profesión y de su vida un auténtico ejercicio de aproximación a Dios. Les dejo con las palabras y con la carta que el señor obispo nos ha dirigido esta semana.
Queridos diocesanos, con el corazón eternamente henchido de gozo y gratitud a Dios por la beatificación de las tres mártires laicas de Astorga, el domingo 30 de mayo la Iglesia celebra la jornada Pro Orantibus, dedicada a recordar con agradecimiento y esperanza a los monjes y monjas dedicados a la vida contemplativa. Pedimos al Señor que custodien su amor a los que habitan nuestros monasterios, en muchos casos muy debilitados tanto en el número de miembros como en la salud física, que los bendiga con nuevas vocaciones, que los aliente en la fidelidad y los sostenga en su misión de vivir en la cercanía de Dios y en solidaridad con los que sufren en este mundo. Como dice el Papa Francisco, la vida consagrada es una historia de amor apasionado por el Señor y por la humanidad. El amor empuja a estos hermanos nuestros a buscar apasionadamente el rostro de Dios en el día a día, en la relación íntima con Él. Al que nos amó primero y se entregó por nosotros, los contemplativos le responden ofreciendo su vida, viviendo en Él y para Él. Rehuyendo el activismo frenético que caracteriza a nuestra sociedad, adoptan una vida de intimidad orante y fraterna que no los aleja del corazón del mundo, al contrario, los une más profundamente a los que están heridos por la pobreza, la enfermedad y el sufrimiento. Con el corazón lleno del amor divino y la experiencia de fragilidad vivida frecuentemente en la vejez, en la enfermedad y últimamente en la muerte causada por el COVID-19, las personas contemplativas dedican largas horas a la oración. Las cuatro paredes en que están encerrados, sin embargo, no encogen su corazón ni achican el horizonte de sus preocupaciones. Su oración es misionera. No es una oración que rebota en los muros del convento y vuelve para atrás, sino que se une a los hermanos en las distintas situaciones vitales que atraviesan, con el fin de que no les falte el amor y la esperanza. En la oración de los contemplativos no están ausentes las necesidades y sufrimientos de los presos, los emigrantes, los refugiados y perseguidos, las familias heridas, los parados, los enfermos, los pobres, los esclavizados, por las distintas adicciones. Su misión se parece a la de aquellos amigos que llevaron al paralítico y lo situaron ante el Señor para que lo sanara, una vez apartados todos los obstáculos que lo impedían. Por otra parte, la ayuda que prestan no se reduce solamente a la oración, menos aún en este tiempo de pandemia que estamos atravesando. Como testifica una contemplativa, los monasterios en muchos momentos hemos sido la respuesta a muchas personas desconcertadas y el apoyo en su aflicción. Hemos tenido el gozo de desplegar nuestro pequeño y escondido servicio, pero eficaz, nuestro ministerio de consolación, apoyando, escuchando, alentando a la paciencia, a una mirada de fe. Oremos, pues, por aquellos diocesanos que oran siempre por nosotros y son faro en la noche oscura de la increencia cultural y el activismo prepotente, las agustinas, las cistercienses, las clarisas, las concepcionistas, las franciscanas, las redentoristas, los benedictinos y los premostratenses. Que Dios les bendiga.
Y también noticia que nos llegó al corazón. Este martes era enterrado en la colegiata de Astorga, su funeral, y después enterrado en el cementerio municipal de Villafranca. Uno de los grandes compositores, uno de los grandes hombres de la cultura, que con más de 91 años, fallecía en su residencia habitual en el castillo de Villafranca. Los que tuvimos la suerte de conocerlo, tanto a él como a su esposa Marita, pudimos apreciar no solo los méritos musicales de esta persona, sino también su visión de la cultura, su visión de los valores humanos, su templanza y también su sentimiento religioso. Asistió el ministro de Cultura, numerosos alcaldes, delegado del gobierno y, por supuesto, presidió el funeral nuestro señor obispo, don Jesús, queriendo señalar así la importancia de alguien que ha sido embajador de nuestra tierra, de nuestro Bierzo, allá donde ha podido desarrollar sus actividades artísticas o profesionales. Descanse en paz ahora ya, al lado de su querida esposa, de Marita, nuestro insigne compositor, Cristóbal Hafter. Desde aquí también, nuestro recuerdo, nuestro abrazo a toda la familia y nuestra oración personal por este gran hombre de la cultura y de la música, por este gran berciano que ha hecho de su bercianismo una seña de identidad. Gracias por su trabajo, gracias por su dedicación y gracias por su amor a la cultura y a la música. Como también tenemos que agradecer las llegadas de reconocimientos por parte pública a nuestra comarca, a nuestra tierra. Esta semana el restaurante Muna de Ponferrada recibía ya oficialmente su estrella Michelin, esa estrella que lo convierte en un referente gastronómico, un equipo muy joven, emprendedor, luchador, que ha conseguido convertir en realidad un sueño gastronómico. Queremos también destacar que la prestigiosa revista Traveler de viajes está recorriendo los castillos del Bierzo. Lógicamente formará parte de un reportaje de esta prestigiosa revista que pone en altavoz todos nuestros valores culturales y artísticos. Una buena plataforma. Queremos también destacar que el alcalde de Molina Seca, Alfonso Arias, recibía el reconocimiento de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España para su pueblo, Molina Seca, uno de los pueblos más hermosos del Bierzo, uno de los pueblos reconocidos oficialmente como más bonitos de España. Nuestro potencial turístico, nuestra cultura, nuestras iglesias, nuestros castillos, nuestros pueblos pueden ser también una opción de progreso para los tiempos venideros. Y queremos destacar las confirmaciones que van a tener lugar el próximo 4 de junio en la parroquia de San Ignacio a las 8:30 de la tarde y el domingo en la iglesia parroquial de San Pedro de Ponferrada a las 8 de la tarde. A todos, de verdad y de corazón, especialmente a nuestros monjes y monjas contemplativos y, por supuesto, en estos días, a todos los niños que están haciendo su primera comunión, desearles un feliz día. a todos, de verdad, feliz semana.